Comienza ya Revista de Economía. Muy buenas noches y saludos de Isabel Cubillo en nombre de todos los que hacemos este programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Vamos a repasar los temas que nos ocupan esta noche. Con la colaboración de la profesora Raquel Arguedas hablaremos primero del contenido de la nueva reforma del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Será en la sección instantánea que les presenta Marisa Sotero. Y tras una breve referencia a varias noticias para los alumnos de nuestra facultad, hemos convocado a nuestra tertulia mensual, que nos ocupa los primeros sábados de mes, a los catedráticos Juan Iranzo, Petra Mateos y Antonia Calvo, de esta universidad, y con los que hablaremos de la evolución económica internacional y de los últimos datos de la economía española. Revista de Economía es un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED que pueden seguir cada sábado en Radio Nacional de España, en Radio 3 y siempre que quieran en Internet, en la dirección www.uned.es. Hablaremos ahora ya del sistema de pensiones. Les dejo con Marisa Sotelo.
Gracias, Isabel. Muy buenas noches. El futuro de las pensiones conlleva una reforma de este. Varias son las noticias que han alterado últimamente a la opinión pública acerca de las prestaciones futuras del sistema de pensiones de la Seguridad Social. La cuestión es, ¿podremos mantener en un futuro un similar sistema de pensiones o, por el contrario, se tenderá a ofrecer menos prestaciones pero a exigirnos más cotizaciones o impuestos? El pasado año, autoridades económicas, empresarios y uno de los sindicatos más representativos suscribieron un pacto en virtud del cual se reformaba y actualizaba el sistema de pensiones de la Seguridad Social. En virtud de ello, el Gobierno aprobó una serie de disposiciones que materializan y concretan las particularidades de esta reforma, tendentes no solo a actualizar algunas de las prestaciones, sino tendente a flexibilizar el sistema de jubilación de las personas acogidas al régimen de Seguridad Social. Por otra parte, se introducen algunas novedades de las que vamos a hablar con nuestra invitada. De estas medidas y de las perspectivas de futuro vamos a hablar en Revista de Economía, como hemos comentado, pero nos gustaría hacer una reflexión antes, y es que los ciudadanos son incrédulos, piensan que nadie dice la verdad en este asunto. Bueno, pues nosotros, al menos desde nuestro espacio, ofrecemos el pensamiento de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que son expertos en esta cuestión. Hoy, de hecho, nos acompaña Raquel Arguedas, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Muy buenas noches, Raquel.
Muy buenas noches.
Raquel, estas importantes medidas, que no he querido extenderme más en su presentación, porque lo hará usted, estas importantes medidas tomadas al concluir el año 2001, ¿qué efectos tendrán sobre los ciudadanos afectados?
Bien, me va a permitir que comience un poco enmarcando estas decisiones aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado 27 de diciembre en forma de decreto, porque creo que es importante, ¿no?, saber un poco el ámbito de aplicación y las principales características. Inicialmente se decidió una subida del 2% de las pensiones de la Seguridad Social para el año 2002, es decir, una revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC previsto, con una paga extra además del 0,7% por desviación del IPC real sobre el previsto, así como su consolidación, es decir, mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. En segundo lugar, se establece la pensión máxima del sistema, que se fija en 27.343 euros, por hacer todavía la conversión a pesetas, algo más de 4 millones y medio de pesetas, distribuidos en 14 pagas.
¿Esa es la máxima?
Esa es la pensión máxima. La pensión máxima del sistema, además, la pensión no contributiva, equivale a unas 603.000 pesetas, es decir, 3.622 euros, y la subida del salario mínimo interprofesional, por un poco, ya digo, enmarcarlo, es del 2%, situándose en los 442 euros. Son numerosas las medidas y me imagino que nos referiremos a ellas con posterioridad. Simplemente apuntar que, por la vía, ya digo, del Real Decreto Ley, lo que se ofrece es, inicialmente, un nuevo sistema de jubilación gradual y flexible, que va a permitir a los trabajadores, entre otras cosas, que permanezcan en activo más allá de la edad tradicional de jubilación, de los 65 años. Además de un paquete de mejoras de determinados colectivos, como viudas, huérfanos, etcétera, ¿no? Que, si te parece, pues pasamos después a comentar.
Sí, precisamente la flexibilidad es una de las cuestiones que más se han tratado en los titulares de prensa. Raquel Arguedas, vamos a analizar los aspectos cualitativos más destacados de estas reformas.
Sí, además de las condiciones de acceso a la jubilación, en esa flexibilización a la que nos referíamos, hay una serie de cuestiones relacionadas especialmente con determinados colectivos que yo creo que es importante, ¿no?, señalar. En concreto, se considera un mayor incremento de las pensiones de orfandad, más allá de los 18 años, como existía hasta ahora, es decir, que se extiende la pensión de orfandad hasta los 22 años o incluso hasta los 24 años, caso de orfandad absoluta, ¿no?, tras la reforma, con nuevos límites también a favor de nietos y hermanos del causante. Y algo que además se ha comentado mucho también en relación a las pensiones de viudedad, si se procede a un incremento tímido, porque es del 45 al 46% de la base reguladora, aunque en aquellos casos de ingresos bajos y de cargas familiares, tal porcentaje se eleva al 70% de esa base reguladora. Sobre este mismo tema, además, hay que señalar que a partir de la reforma no se extinguirá el derecho a percibir una pensión de viudedad cuando se contraiga nuevo matrimonio, como ocurría hasta ahora, siempre y cuando se den ciertos requisitos, que son básicamente tener 61 más años, que sea la única fuente de ingresos, y que el nuevo matrimonio tenga unos ingresos inferiores o iguales al doble del salario mínimo interprofesional. Y existe, además, también dentro de este paquete cualitativo, pues una importante reforma en torno a la regulación parcial. Es decir, a partir de ahora va a ser posible compatibilizar la percepción de una pensión de jubilación con el desarrollo de actividades laborales desde el momento en que se comienza a percibir una pensión con cargo al sistema de la seguridad social.
Sin embargo, quizá lo que más nos preocupa es nuestra jubilación. Todos pensamos en el futuro. En cuanto a la reforma, el acceso a la jubilación, ¿cómo va a quedar establecido?
Bien, esta es una de las partes que constituye pues uno de los gruesos, ¿no?, el grueso de la propuesta. A partir de esta reforma, yo creo que conviene empezar señalando que el nuevo sistema de jubilación por vejez pues va a ser un sistema más flexible, que va a permitir pues la permanencia de los trabajadores de mayor edad, con todo su capital de conocimientos, dentro de la actividad laboral. Ahora bien, ¿cómo se concreta esta flexibilidad? Bueno, pues a partir de enero del 2002 se flexibiliza la edad de jubilación. Se trata, en definitiva, de una reforma que propicia la permanencia en activo de trabajadores una vez cumplida la edad de 65 años. En este caso, es decir, cuando se accede a la pensión de jubilación a una edad superior a los 65 años, el porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora será el resultante de sumar al 100% un 2% adicional por cada año completo que se haya cotizado desde el cumplimiento de los 65 años, siempre y cuando se acrediten 35 años de cotización. Y se exonera, además, del pago de las cotizaciones sociales por contingencias comunes, salvo en el caso de incapacidad laboral, que correspondan a trabajadores de 65 años o más, siempre y cuando, insisto, acrediten 35 años efectivos de cotización y decidan voluntariamente, claro está, continuar o reiniciar su actividad laboral. En segundo lugar, se mantiene la posibilidad de jubilación anticipada para mayores de 60 años, esto es importante, siempre que se haya cotizado desde el 1 de enero de 1967. Para el resto, es decir, para aquellos que no cumplan este requisito, pues podrán acceder a la jubilación a partir de los 61 años, aun cuando no se den estas condiciones, siempre que se haya estado desempleado durante más de 6 meses, o bien haya sido despedido, o bien tenga más de 30 años de cotización. Y finalmente, aunque esto sea algo más técnico, sobre lo que no me voy a extender, se establecen nuevos coeficientes correctores para la jubilación anticipada, que van pues desde el 8% por año, disminuyendo hasta el 6% cuando hayan sido 40 o más los años cotizados, ¿no? Y se permite, como digo, compatibilizar la pensión con un trabajo a tiempo parcial. Un poco así en síntesis, este sería un poco el sistema nuevo de acceso a la jubilación.
En años interiores, o quizás refiriéndonos un poco a lo que ha sido nuestra presentación, la ciudadanía era crítica con las expectativas futuras del sistema público y de la seguridad social. ¿Van estas medidas en el sentido adecuado de poder crear viabilidad, certeza en el ciudadano al futuro de nuestras pensiones?
Sí, bien, este es siempre el gran debate, ¿verdad? Yo creo que, en principio, este bloque de medidas contribuyen, aunque no sea de forma definitiva, a resolver dos graves problemas del sistema español de pensiones. Una de ellas es la ausencia de incentivos para poder extender, cuando se desee, claro está, la vida laboral más allá de los 65 años. Y, por otro lado, la intensa y posiblemente abusiva utilización de la jubilación anticipada como un mecanismo de ajuste de plantilla por parte de algunas empresas, desvirtuando de esta forma el comportamiento o la finalidad básica de la jubilación. En definitiva, con este paquete de medidas, ya digo, con todas las salvedades, ¿no?, que uno digamos quiera precisar, sí es cierto que se intenta conciliar, en definitiva, la libre elección del momento de la jubilación por parte del trabajador con la evolución demográfica que existe en nuestro país y la mayor esperanza de vida de las personas. desde el punto de vista social, estas medidas son favorables y favorecen además a colectivos menos protegidos. No obstante, y pensando en términos generales, aunque es cierto que la pensión máxima que se ha alcanzado tiene ya un nivel generoso, este tipo de reformas no cabe duda que contribuirán a reducir los superávits coyunturales del sistema de seguridad social y con ello pues supondrán un ligero agravamiento de la viabilidad del sistema público de pensiones, ¿no?, cuya capitalización requeriría pues aproximadamente un 2% del PIB español. Sobre todo esto alertaba recientemente el Consejo de Ministros de Economía de la Unión Europea, el ECOFIN, ¿no?, sobre la necesidad en concreto de adoptar medidas para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas. Yo creo que se trata de medidas que constituyen un paso en la dirección adecuada para la reforma del sistema de pensiones dentro de ese objetivo general de generar confianza en esa sostenibilidad y solvencia del sistema de protección, siempre, ya digo, con ese objetivo y con, se trata de medidas parciales encaminadas a ese objetivo que sin duda pues preocupa tanto a los ciudadanos, ¿verdad?
Las prestaciones económicas de jubilación tienen entidades, instituciones privadas que en el futuro parece que nos van a ayudar a sustentar esas la jubilación futura. Son los planes de pensiones, los fondos de pensiones. Este año se van a producir modificaciones en el tratamiento financiero y fiscal que ya están creando controversias porque al parecer en el nuevo impuesto a la renta de las personas físicas, que todavía no ha salido a luz pública, hay modificaciones interesantes. Me imagino que en este sentido tenemos que hacer alguna aportación.
Sí, efectivamente, con respecto al primer punto, la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado del 2002, a la que ya nos hemos referido, recogía una serie de modificaciones en el tratamiento financiero y fiscal de los planes y fondos de pensiones, ¿no? ¿En qué se traducen estos cambios? Siempre con un objetivo de impulsar este tipo de figuras de ahorro a largo plazo. Bueno, pues entre las mejoras destaca la supresión del límite conjunto de planes de pensiones individuales y de empleo, de forma que a partir de ahora una persona va a poder percibir de su empresa aportaciones a un plan de empleo con un límite de 1.200.000 pesetas o equivalentemente de 7.212 euros y simultáneamente realizar aportaciones a un plan individual, siempre con el mismo límite. Además, las personas mayores de 52 años se les autoriza una aportación adicional de 1.202 euros por cada año adicional que supere aquella edad, de forma que quien tenga 65 años pues podrá llegar a aportar, o tiene como tope máximo de aportación, 22.838 euros, es decir, 3.800.000 pesetas por aportaciones suyas como trabajador en cualquiera de las modalidades de planes de pensiones. Existen además otras medidas, entre ellas mayores deducciones. Por ejemplo, ha desaparecido el límite porcentual del 25% sobre los rendimientos del trabajo, lo que implica que la aportación máxima se iguala a la fiscalmente deducible. Está entre otras, ¿verdad? En definitiva, yo creo que son los datos más relevantes dentro de este objetivo, decía, de impulso al ahorro a largo plazo materializado en fondos de pensiones, pero que en la actualidad está tratando de extenderse también a otras figuras, en concreto a los seguros de vida, a los que se refería inicialmente. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de dotar de mayor neutralidad fiscal, ¿verdad?, a las distintas formas de ahorro previsión, de tal manera que un ahorrador pues pueda escoger el producto que desee con independencia de su rentabilidad fiscal. Como está todavía en tramitación, es decir, esperaremos a ver en qué se traduce esa reforma del IRPF y ya les mantendremos informados de los puntos concretos.
Seguro que sí, que lo vamos a tratar más veces en nuestro programa. Raquel Larguedad, gracias por enseñarnos cómo será el devenir económico de nuestro futuro, si no se modifica, y esperemos que lleguemos a ello. Gracias por acompañarnos esta noche.
Gracias a usted.
Y sobre todo, gracias a nuestros oyentes, a nuestros fieles alumnos y oyentes. Esperamos encontrarles de nuevo el próximo sábado. Hasta entonces, un saludo.